Me gustaría dar la bienvenida a todos de corazón. Estamos agradecidos cada vez que podamos estar aquí juntos para ser bendecidos. Y cada vez tenemos el deseo de que Dios nos hable y que entendamos lo que está diciendo y que nos acerquemos más a Él y que también nos unamos más, que estemos más íntimamente conectados con Él y entre nosotros. Ustedes saben, el amor de Dios no conoce fronteras, lo abarca todo, lo incluye todo. Y en este amor divino podemos estar unidos como redimidos que han sido amados y apartados. Así que deseamos que se sientan como en casa, que se sientan como en casa y que seamos bendecidos juntos. No sabemos cuánto tiempo más se nos concederá el que tenemos ahora. Por eso tenemos que comprarlo o aprovecharlo y aprovechar también cada oportunidad que tengamos para escuchar su palabra. Puede cumplirse directamente que llegara el tiempo, como está escrito en los profetas, en que los hombres buscarán la palabra de Dios y ya no la hallarán. Aún se puede encontrar, pero también debemos buscar. Y los que buscan encontrarán. Bueno, me gustaría unirme a vosotros en esta noche con unas palabras. Y luego, si Dios quiere, mañana traduciré un sermón del hermano Brana. Sabéis muy bien que somos ricamente bendecidos por los sermones que salen de la boca llamada y como los sermones de la Biblia, del libro de los Hechos o de donde quiera que estén, aunque son muy antiguos, siempre son de nueva actualidad, siempre tienen algo que decirnos. También los sermones del hermano Branham, porque el Espíritu de Dios no ha hablado por un tiempo limitado, sino que ha resumido y revelado todas las cosas hasta el final de los tiempos. Y ahora estamos viviendo en el tiempo glorioso en el que todas las cosas se nos han dado a conocer para que las conozcamos. Con la ayuda de Dios, no solo tenemos la carta o la letra que todo el mundo tiene, sino que tenemos la palabra de Dios revelada a través del Espíritu, y por ello le estamos muy agradecidos a Él. Todo el mundo puede llevar la Biblia como libro consigo, y todo el mundo puede decir lo que quiera sobre ella, pero es algo muy distinto cuando llevamos en el corazón la palabra de Dios revelada a través del Espíritu Santo. Eso es algo muy, muy diferente. Ahora, ciertamente, no tenía intención de entrar en Colosenses 2, porque ni siquiera sabía que se iba a leer. Pensaba en una palabra que leí el domingo en Zurich y que de algún modo sigue preocupándome y conmoviéndome. Pero antes de entrar en eso, permítame leer los siguientes versículos directamente de Colosenses 2. Porque en lo que se nos leyó, el acontecimiento de Gólgata se nos describió como una introducción y de un modo maravilloso. Luego, directamente detrás, dice en Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Aquí se dicen muchas cosas, tal vez más de lo que podamos comprender en este momento. Por lo tanto, esta palabra por lo tanto, ¿por qué? Porque Cristo ofreció un sacrificio perfecto, independiente de la comida, de sábados o sabates, de cualquier precepto, de cualquier estatuto. Por tanto, hemos de hacer todas las cosas, sea comida, sea bebida, sean fiestas, sean lunas nuevas, sean sábados, sea lo que fuere. Todo esto no eran más que imágenes sombrías. En Cristo ha aparecido la realidad y, por tanto, ya nadie debe señalar trivialidades, sino centrarse en Cristo y en la cruz, en el crucificado y en lo que ocurrió a través de Él. Por supuesto, entendemos muy rápidamente cuando se trata de sábado, de lunas nuevas, de comida, de bebida. Entonces decimos, bueno, no tenemos muchos problemas con eso. Al fin y al cabo no éramos judíos y nunca tuvimos que cumplir las normas, esas normas. Pero cuando a continuación dice, en Colosenses, en el verso 18, que nadie os condene, complaciéndose a sí mismo de manera humilde y en la adoración de los ángeles, jactándose, con caras envaneciéndose por su mente carnal sin razón alguna. Uno tendría que pensar al leer esta frase aquí, este versículo, que se trata de personas bastante espirituales que casi tienen contacto con los ángeles y ver las caras y a continuación, sin razón, pueden envanecerse a sí mismos y no convertirse en una bendición. Así que existe la posibilidad, de acuerdo a esta palabra, que uno puede comportarse espiritualmente y quizás también experimentar o haber experimentado grandes cosas con Dios y sin embargo no aferrarse a la cabeza. Si nos mantenemos firmes a la cabeza, asistiremos juntos a un crecimiento. Eso es muy, muy importante. Quien no está conectado con los miembros, no está conectado con la cabeza. Quien está conectado a la cabeza, está conectado a los miembros. No hay otro camino. Y tampoco ayuda de nada adorar a los ángeles. Pero aquí se dice, para complacerse a sí mismo. Si tú o yo, si nos complacemos, eso no significa que complazcamos a Dios. Puede que nos miremos hasta abajo y pensemos que todo está bien, está todo muy bien, pero ¿cómo nos ve Dios? ¿Nos estamos convirtiendo en una bendición para los demás? ¿Nos atenemos a la cabeza como está escrito aquí? ¿Existe un crecimiento que impregna a todos los miembros, que todo está conectado con la cabeza? ¿O qué aspecto tiene? ¿Saben ustedes que en efecto Dios se preocupa más y tiene más problemas con los que se consideran más espirituales? Con todos los demás, muy pronto encontrará de algún modo su camino y terminará igualmente. Pero mientras las personas son más espirituales, y me refiero incluso en el sentido real y no de cualquier otra manera, porque dice aquí en un sentido positivo, que nadie os condene, complaciéndose o airándose en la humildad y en la adoración de los ángeles, actándose con visiones. Después de todo, no se dice de las cosas falsas, pues las cosas pueden ser correctas, pero luego sin razón se envanece por su sentido carnal. ¿Es posible ver visiones y seguir ensanchándose carnalmente sin motivo? Claro, porque una cosa viene de Dios. Cuando alguien ve una visión, es un regalo de Dios. Eso no es algo que tú o yo nos hayamos ganado. Dios te lo dio a ti o a mí. Pero si tú y yo nos atribuimos algún mérito por eso, entonces tu propio yo se eleva y entonces te inflas. Y eso no beneficia a nadie. Y es sin razón, por supuesto sin razón, porque viene de Dios. Y todo lo que viene de Dios, ni tú ni yo tenemos que atribuírnoslo, sino que todo es gracia, no importa cuándo, dónde y con quién ocurra. Cuando Dios se revela a una persona, eso es gracia. Cuando Dios salva a alguien, eso es gracia. Cuando Dios cura, eso es gracia. Cuando Dios se te revela, eso es gracia. Entonces nadie tiene motivos para atribuirse el mérito. Sin causa, se envanecen por su mente carnal y no se aferran a la cabeza, de la cual todo el cuerpo se sostiene y mantiene unido por las coyunturas y ligamentos, y crece con el crecimiento que da Dios. Aquí tenemos la imagen del crecimiento del cuerpo de Jesucristo. Todo conectado entre sí. Nadie hay que de alguna manera pueda retirarse por su cuenta. Pues eso sería como coger mi pie derecho y mancharme, o mi mano, y que ella siga su propio camino. El cuerpo entero, con todos sus miembros, pertenece conjuntamente, y el crecimiento es, después de todo, un organismo unido que Dios ha puesto en este mundo con un propósito específico. Dice, y no se adhiere a la cabeza, entonces no sirve de nada que uno presuma de haber experimentado esto o aquello. No sirve para nada. Y si pudiera decir hoy, Dios ha resucitado a los muertos a través de mí, y si yo no me supiera unido a la cabeza y no a todos los miembros, entonces todo no me serviría para nada. Nadie alcanzará la meta por sí solo. Es un cuerpo del Señor, y este cuerpo consta de muchos miembros, y el enemigo no debe conseguir separar a esos miembros. Entonces, ya no es un cuerpo, sino un cuerpo desgarrado, y los miembros individuales yacen por ahí. Y entonces, como vio el profeta Ezequiel, el cuerpo del Señor debe venir sobre estos miembros individuales para que se unan o sean unidos en esta unidad divina y para que el cuerpo pueda entonces mantenerse en pie y no se adhiere a la cabeza, sino que se envanecen en sentido carnal, aunque con experiencias divinas recibidas de Dios. ¿Quién de nosotros estaría aquí? ¿Quién lo diría ya? Sí, un ángel del Señor, o sí, muy complacido en la adoración de los ángeles y presumiendo de rostros o visiones. No sé si hay alguien aquí. Quizás por eso estáis aquí, porque no tienes nada de lo que de qué presumir. Y entonces llegamos a la palabra que dijo Pablo, el que quiera jactarse, jactese en el Señor, y en que Él es clemente y misericordioso. Y entonces se nos pasa toda jactancia, entonces nos jactamos de la gracia, entonces nos jactamos de aquel que nos ha cuidado y ha tenido misericordia de nosotros. Tengo 30 años de fe en mis espaldas y realmente no tenía intención de leer esta palabra. De hecho, es casi nuevo para mí. Hace mucho que no lo leo. Me preocupaba más la parte profética, pero esta es una palabra muy, muy importante. Pues podemos recibir cosas espirituales y envanecernos carnalmente. Y entonces, ¿de qué nos han servido las cosas espirituales si nos hinchamos carnalmente y nos apartamos de la cabeza y seguimos nuestros propios caminos y desgarramos el cuerpo del Señor? Eso no debe ser. Dios no lo permita. Y si el cuerpo del Señor está desgarrado, si el cuerpo del Señor ha sufrido daño, ¿de qué servirá? Realmente nadie, a nadie. Así que miremos al Señor aferrándonos a la unidad en el Espíritu Y a pesar de las experiencias que Dios nos da, no nos permitamos atribuirnos el mérito de ellas y pensar, bueno, somos espirituales. Dios nos ha permitido experimentar esto o aquello. El que es verdaderamente espiritual se dejará conducir y guiar por el Espíritu de Dios. Y la guía y el liderazgo del Espíritu Santo siempre ocurren de acuerdo con la palabra de Dios. No hay otra guía del Espíritu. Así que aceptemos esta lección por gracia y demos gracias al Señor por ella. Y luego dice en el versículo 20, si habéis muerto con Cristo, siendo desatados de los elementos del mundo, que sufrís como si aún vivierais en el mundo, para imponeros estatutos, por ejemplo, no debes tocar esto, y no debes comer esto, y no debes tocar esto. Todas esas cosas están destinadas a ser destruidas por el consumo y representan solo mandamientos humanos y enseñanzas humanas. Todo lo que los hombres tienen que decirse unos a otros son mandamientos humanos, estatutos humanos, enseñanzas humanas. Solo lo que Dios tiene que decirnos es instrucción divina. Y está escrito, todos seréis enseñados por Dios. Y cuando hemos sido enseñados por Dios, entonces estamos de acuerdo con Dios y entre nosotros. Porque entonces tenemos la mente de Jesucristo. Y no el uno y el otro su visión especial, sino que todos han sido dirigidos de acuerdo a una dirección y que es la divina. Aquí dice, todas esas cosas están destinadas a la destrucción por el uso y representan solo los mandamientos y doctrinas de los hombres. Los mandamientos humanos y las enseñanzas humanas convierten a las personas en esclavos, esclavos de lo que otros les imponen. Pero la enseñanza de Dios nos hace libres. La palabra de Dios nos libera de todas las ataduras y nos permite entrar en la libertad de los hijos de Dios. Pero ahora viene el clímax de toda esta historia. Así que, aunque tienen reputación de especial sabiduría como resultado de una piedad y humildad elegidas por ellos mismos y de una dureza implacable contra el cuerpo, no tienen ningún valor real, pues solo sirven para satisfacer la carne. Y aquí hemos enumerado el conjunto según el cual Pablo presentó la cruz y el crucificado y la redención válida. Pero nos exhorta seriamente, encarecidamente, a que no nos dejemos atar en modo alguno por preceptos u ordenanzas humanas, ya sean sobre la comida o la bebida, cualesquiera que sean, por nada ni por nadie, por espiritual que sea, sino que sirvamos fielmente al Señor que nos ha redimido. Todas esas cosas humanas, como se dice aquí, tienen una reputación de sabiduría especial como resultado de una piedad y humildad elegidas por uno mismo. ¿De qué te sirve la piedad elegida por ti mismo? ¿De qué nos sirve a ti y a mí la reputación de una sabiduría o un conocimiento especial si solo es un obstáculo para que tú y yo realmente avancemos espiritualmente? Por supuesto, como dice aquí, todas estas cosas se dirigen contra el cuerpo con severidad implacable. Por supuesto, cuando vayas al monasterio o a cualquier otro lugar, Allí todo se dirige contra el cuerpo con implacable dureza. Donde quiera que la gente quiera o quiere servir a Dios y no van por el camino y no miran la cruz, allí hay una dureza despiadada. Pero cuando las personas ven la cruz y al crucificado, entregan sus vidas a Dios, miran a aquel que murió por ellas y a partir de entonces viven para Él, con Él y por su gracia. Que Dios bendiga esta breve palabra para nosotros o en nosotros. La palabra que el domingo en Suri se hizo grande para mí sigue resonando en mí hasta el día de hoy. Y miré a través de la Biblia y tenía que volver una y otra vez a esta palabra del profeta Ageo, el primer capítulo del versículo 12. Y aquí dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todos los que habían quedado del pueblo, escucharon la amonestación del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Dios el Señor. Y temió el pueblo delante del Señor. Nos transportamos aquí a la época posterior al cautiverio babilónico, y Dios envió un profeta entre su pueblo, entre los que fueron traídos de vuelta después del cautiverio en Babilonia. Y leemos aquí que obedecieron la voz del Señor su Dios y tomaron a pecho las palabras del profeta Ageo, como reconocieron que había sido enviado a ellos por el Señor su Dios. Es una palabra maravillosa. ¿Cuántos profetas han sido enviados sin que Israel los haya conocido, reconocido? ¿Y cuántos profetas han llevado el mensaje? Y dice el Señor, ¿dónde habría profeta a quien no persiguierais, enviado de Dios a quien no apedrearais? Pero aquí apareció un profeta, fue escuchado, y el pueblo de Israel comprendió que el Señor, su Dios, les hablaba por medio de él y que había sido enviado a ellos. Todo resumido, un mensaje glorioso bajo el cual los retornados se reunieron unidos. Ese era el centro de su unión, no solo el regreso a Jerusalén, sino la palabra viva revelada en medio de ellos, que un hombre pudiera ponerse de pie y decir, así dice el Señor, yo estoy con vosotros. Y dio el mensaje que Dios le había dicho que dieran. Y lo maravilloso fue que Josué y Zorobabel, estos hombres que oyeron el mensaje profético, creyeron. Y todo el pueblo creyó también. ¿Pero quién creía? Los que habían vuelto, los sacados de Babilonia, no los que se quedaron en Babilonia, sino los que salieron de Babilonia. Los que volvieron, los que entendieron de qué se trataba en aquella época. Y si estamos entre los que han salido del cautiverio babilónico en este tiempo, entonces escucharemos lo que Dios tiene que decirnos en este tiempo. Dice aquí de los dos, de Zorobabel y de Josué, y así sucesivamente, y todo el resto del pueblo escuchó tal voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios se lo había encargado. ¿No es esto maravilloso? ¿No es maravilloso? Todos los que habían regresado fueron un corazón y un alma, y vieron su anhelo parcialmente satisfecho. El templo aún no se había construido, pero sus pies estaban en Jerusalén. Ya no estaban en suelo extranjero. Creo que se dice en el Salmo 137, cántanos tus cantos de Sion. Y la respuesta fue, ¿cómo cantaremos las canciones de Sion en suelo extranjero? Y dijo, se sentaron junto a los ríos de Babel y sus arpas colgaban de los sauces, pero ahora la situación había cambiado. Dios había vuelto su rostro hacia ellos. Y cuando eso ocurrió, les envió un profeta. Hizo proclamar su mensaje, su palabra viva en medio de ellos. Y todo el pueblo reconoció que el Señor Dios lo había enviado a él en medio de ellos. Esta era la gracia de los que habían regresado y sus pies habían pisado la tierra de la promesa. Y con el pisado de la tierra de la promesa llegó el mensaje divino y el asunto quedó zanjado de parte de Dios. Convirtió el corazón de su pueblo. No solo sus ojos terrenales habían visto el lugar. No solo sus pies terrenales habían entrado en la ciudad, sino que sus corazones se habían abierto. No para caminar ociosamente por esa ciudad ahora, sino para captar la tarea divina, el significado y el propósito de su regreso. Y me pregunto, ¿quién en este tiempo comprenderá el significado y el propósito por el que hemos regresado de toda confusión? Pero no para que vayamos pensando, hablando o haciendo esto o aquello, sino para que realicemos la tarea divina que nos ha sido encomendada por Dios después de haber entrado en el terreno de la promesa divina. No basta con abrir los ojos y decir, oh, qué bien que hayamos llegado aquí de nuevo. No nos basta con mirar hacia abajo y decir, oh, gracias, Señor, porque nuestros pies pueden volver a pisar este suelo. Eso no basta. Había algo más en juego. El templo del Señor, la casa de Dios, debía ser edificado para que la gloria de Dios pudiera descender de nuevo. Luego sigue diciendo en el versículo 13, entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Aquí este hombre de Dios, este profeta, es llamado un ángel que tenía el mensaje del Señor. Era un mensajero de Dios, un mensajero del Señor, y no lo hemos vivido en este tiempo, aunque en los casi 2000 años nunca se habían oído todas las cosas del último ángel a la última edad de la iglesia, del mensajero y del mensaje que tenemos en este tiempo. Del mismo modo que el pueblo de Israel al final de su cautiverio, experimentó el retorno. ¿No nos ha devuelto Dios a la tierra de la promesa? Sí, pero ahora depende de cómo se dice aquí. Entonces habló Ageo. Por supuesto que habló Ageo, pero Dios habló a través de él. Se oía su voz, se oían sus palabras, pero era la palabra de Dios la que salía a través de él. Entonces habló Ageo, el ángel del Señor, que tenía el mensaje del Señor. ¿No te das cuenta de lo preciosa que es una frase así? Al fin y al cabo, muchos han hablado, pero aquí un hombre pronunció la palabra correcta en el momento correcto, de acuerdo con la promesa para ese momento. Muchos han hablado en este tiempo, pero Dios envió a su ángel. Él envió su palabra y no nos hace ningún bien complacernos adorando a tal ángel y diciendo, por supuesto que Dios envió a su ángel. Oh, lo creo con todo mi corazón, esto y aquello. Eso no es suficiente en absoluto. Solo es suficiente cuando Dios puede alcanzar su objetivo contigo y conmigo, con su iglesia, a saber, la edificación de la iglesia para que vuelva su gloria. Cualquier otra cosa puede llevarnos a mirarnos con suficiencia a nosotros mismos, pero no se trata de tu complacencia ni de la mía. Se trata de Dios mirando complaciente a su iglesia, a su cuerpo. Mientras haya alguien entre nosotros que se mire a sí mismo con complacencia, Dios no podrá mirar con complacencia a la iglesia, porque entonces Él aún no está aquí. Entonces nuestros pies pueden estar aquí, nuestros ojos pueden estar aquí, nuestros oídos pueden estar aquí, pero en lo más profundo de nuestros corazones puede que aún no hayamos captado plenamente el significado y el propósito del regreso. Y aquí tenemos un patrón directo, un ejemplo en el Antiguo Testamento de lo que Dios hizo después de que el tiempo de cautiverio terminó y el pueblo fue traído de vuelta a la tierra prometida, a la ciudad de Dios. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, o el ángel del Señor, como dicen en alemán, por mensaje divino, habló por mandato del Señor al pueblo. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Aquí había un así dice el Señor. Aquí Dios habló en medio de su pueblo. Y esto fue entre aquellos que fueron llamados a salir, que fueron traídos de vuelta y a quienes Dios lo había puesto en sus corazones. Recibieron su palabra. Y en el versículo 14 dice, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. No solo los hermanos que servían en ese momento, si se me permite decirlo así, sintieron el arrebato del Espíritu de Dios en su espíritu, sino ellos y todo el resto del pueblo. Se estableció una unidad entre el mensaje profético y los que habían regresado y tenían que ir a trabajar. Era una armonía divina. Y lo mismo tiene que ocurrir en este tiempo. Pero donde esa armonía divina no llega y no existe, allí la gente sigue su propio camino. Pueden jactarse con visiones y que pretendan a lo grande que entienden el mensaje, han tomado al mensajero y le llaman a él ángel del Señor y el séptimo ángel de la iglesia, no importa cómo ni qué. Dios dispuso que mi hermano tuviera que leer Colosenses 2. Nunca se me habría ocurrido. ¿Notan ustedes la guía del Espíritu Santo? Puedes decir, hemos discernido que eres un ángel del Señor, tienes el mensaje de Dios. Pero eso no basta en absoluto. Solo cuando el mismo Espíritu Santo que se posó sobre el profeta, que trajo el mensaje, se posa sobre todos los demás que han recibido el mensaje. Solo entonces podrá cumplirse el sentido y el propósito del retorno y de la pisada de la tierra santa, de la promesa. Antes de eso, nos miramos con complacencia los unos a los otros, o sea, cada uno mira al otro, ninguno con complacencia. Ya me he dado cuenta, si alguien lo vea con buenos ojos, entonces es el mismo. Pues uno no mira a la otra persona tan favorablemente como a veces uno se mira a uno mismo. Pero permítame decirlo de nuevo. El Espíritu de Dios ciertamente me amonesta. Mientras ustedes y yo y todos los demás sigamos mirándonos complacientemente a nosotros mismos. Ellos pueden hacer todo reclamo de mensaje y mensajero desde el séptimo ángel hasta la séptima edad eclesiástica, para colgar su humildad y piedad autoelegidas con sus bocas sobre todo este asunto, y estar carnalmente hinchados en sus corazones para no reconocer la obra del Espíritu Santo. Y permítanme también decir esto muy claramente: la gente ha querido hacer su propia obra en la iglesia. ¿Y a dónde hemos llegado? La iglesia es la obra de Dios, y los hombres no tienen nada que hacer en la iglesia, sino solamente pararse por la obra de Dios y dejarse abrumar por la obra de Dios. Nadie es el consejo privado de Dios, y nadie puede decir así y así lo hará Dios. Todos los que estaban llamados a servir y los que estaban llamados a trabajar y todo el pueblo eran de un mismo sentir y se pusieron a trabajar en la casa del Señor. Así que el objetivo final de ser traído de vuelta de Babilonia no era volver a la ciudad de Jerusalén, pero había un lugar especial en la ciudad, y era el templo. Y era sobre este templo, sobre la construcción de este templo, de eso se trataba. Les digo que no basta con que nos hayan hecho retroceder, o que nos hayan regresado. Y no basta con que presumamos de esto, de otro, o nos miremos con complacencia a nosotros mismos, sino que solo entonces, cuando la iglesia pudiera ser puesta unánime de tal manera, cuando nadie esté hinchado carnalmente más y mira hacia abajo en sí mismo con complacencia, pero todo el mundo ha entendido la primera parte en la segunda de Colosenses o Colosenses 2, que Cristo ha ofrecido un sacrificio una vez por todas y que el vínculo de la iniquidad se rompe y el acusador de los hermanos no tiene nada que acusar, y si entonces el abogado está ahí e intercede por nosotros. Así lo leemos en la palabra de Dios. Aquí dice que Zorobabel y también Josué y todo el pueblo tuvieron el Espíritu, o mejor dicho, que han sido tomados por el Espíritu y han conocido la obra de Dios, y se juntaron. No edificó cada uno sobre lo suyo, sino que todos se reunieron donde había que edificar la casa de Dios. Y se convirtieron en parte de lo que Dios estaba haciendo en aquel tiempo. Así es en nuestro tiempo igualmente. Ser sacados no significa que cada uno cocine su propia sopa, sino que comprendamos que la muerte está por todas partes en la olla donde la gente ha echado algo, y solo allí donde Dios se revela y nosotros no añadimos nada a su revelación, solo allí podrá construir su iglesia. A veces pensamos que tenemos que construir la iglesia. Nuestro Señor dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero nosotros, como su pueblo, debemos ser añadidos como ladrillos vivos a ese edificio divino, para que el Señor pueda glorificarse a sí mismo. En el capítulo 2, en el tercer versículo, se afirma: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. ¿No es esta una palabra gloriosa? Aquí se promete valor y fuerza a los que habían regresado. Saben, aunque Dios nos ha llamado y nos ha traído de vuelta, a veces pensamos que no podemos continuar. Incluso nuestro Señor dijo una vez, Señor, si es tu voluntad, que no se haga la mía, sino la tuya. Aquí se infundió valor a estos hombres y a todo el pueblo. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Todo el pueblo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Ustedes notan que el así dice el Señor en esos versos toma precedencia, que no es solo una historia o un hecho que ha sido reproducido, sino instrucción viva del Dios vivo en la hora cuando el pueblo de Dios necesitaba desesperadamente esa instrucción. Y quiero decir que Dios sigue el mismo camino con la iglesia que con Israel. Hemos oído eso a menudo, y a menudo en los sermones del hermano Branham, y vemos la manera en que Dios está caminando con nosotros en este tiempo. La pregunta es formulada aquí, ¿quién queda de los que han visto esta casa en su gloria? Todavía había personas que habían sobrevivido 70 años y habían regresado y no vieron una casa llena de pompa, de belleza y gloria. Vieron un montón de escombros ante ellos. Y la pregunta era, ¿quién queda de vosotros? ¿Quién ha visto esta casa? En su antiguo esplendor, y como lo ves ahora, ¿no te parece que ya no es nada? Sí, dijeron, el hermoso templo, la casa del Señor, no es nada en absoluto, solo escombros, ruinas, no queda nada. Y entonces irrumpe el espíritu profético, y el Señor habla a través del profeta y dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate. Dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra. Dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Salomón escribe en un lugar, hay un tiempo para todo, para plantar y para segar, para acostarse y para levantarse, para derribar y para edificar. Todo tiene su tiempo. Dice el amar y odiar, todo tiene su tiempo. Pero quiero decir, si juzgamos el tiempo justo en este momento, entonces ha llegado el momento de que le demos a Dios la oportunidad de juntarnos a ti y a mí en un solo espíritu. Y ese es su espíritu. Y que seamos edificados en este espíritu como bloques de construcción vivos en una morada de Dios en el espíritu, en un templo vivo. Porque Dios no habita en un templo construido por manos humanas, sino que nosotros hemos de ser el templo del Dios vivo. Ahora tengo que saltarme algunas cosas después de todo el tiempo ha pasado. Dice aquí en el versículo 9, Ageo 2:9, traducción de Lutero, la gloria de esta última casa será mayor que la de la primera, dice el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. ¿No es una promesa gloriosa? La segunda casa, el segundo templo, el templo que se construyó después del cautiverio debía ser y tener mayor gloria que la que tuvo el primero. Y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. En la iglesia al final, la cual es juntada por el Espíritu Santo, la paz de Dios gobernará nuestros corazones, y la paz de Dios es superior a nuestra razón. Nuestra razón es, por supuesto, razonable, ya lo dice la palabra, pero solo a nuestros propios ojos, a los ojos de Dios. Nuestra propia razón es necedad, porque ha avergonzado la sabiduría de los sabios. Y el que se cree sabio en presencia de Dios debe primero hacerse tonto para experimentar la verdadera sabiduría divina. El que tiene paz hará la paz y traerá la paz. Y el Señor incluso dice, cuando entres en una casa, di que la paz sea contigo. Quien tiene esta paz en el corazón puede hablarla con los labios. Y cuando haya hijos de paz en la casa, la paz de Dios permanecerá con ellos. Así pues, allí donde el pueblo volviera, allí donde la casa de Dios se construyera de nuevo, la gloria debería ser mucho mayor de lo que fue la primera vez. Y allí iba a haber paz. Daré paz en este lugar, en este lugar. ¿Qué era ese lugar? ¿Qué era ese sitio? No el que tú y yo habíamos elegido, sino el lugar que Dios había elegido y el lugar que Él había escogido. Y el pueblo allí reunido estaba en la paz de Dios. Y había unanimidad entre ellos. Y la promesa es, la gloria de esta última casa será mayor a lo que fue la primera. Cuando nosotros pensamos en el libro de los Hechos y ver la casa de Dios, la iglesia, en el cristianismo primitivo, entonces fluye a través de nuestro corazón. Y cuando miramos hoy, quizás veamos como los de entonces con ojos terrenales, ninguna otra cosa que escombros, nada más que ruinas, nada más que escombros y cenizas ante nosotros. Y la pregunta era, ¿cómo ves esta casa? Vieron con ojos terrenales lo que había, pero el mensaje profético conmovió sus corazones y sabían, no hemos vuelto para habitar en estas ruinas, hemos venido aquí para remover los cimientos, para reconstruir, para que la gloria de Dios pueda descender de nuevo. Es decir, tenemos razón. Y los cantantes cantaron sobre la lluvia tardía y la palabra en el profeta Joel habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía y de que Dios enviará lluvia temprana y tardía al mismo tiempo. Así que una doble lluvia caerá sobre la iglesia al final. Y no nos sorprendería que la gloria de Dios vuelva a la iglesia en una medida aún mayor. Pues, por ahora, habría que dar un testimonio mundial de lo ocurrido en Jerusalén entre el pueblo judío en aquel entonces. Esto tendría que suceder ahora entre las naciones gentiles. nuestro Dios es capaz de hacer más grande la gloria. Ahora al final, como al principio, o a como fue al principio. Sí, ahora ustedes pueden decir, si tuviéramos a Juan, a Pedro y Santiago aquí, seguramente eso sería posible. Si Pablo y algunos de esos grandes estuvieran aquí también, y tal vez el hermano Branham, en ese caso nos bastaría con él. Pero Dios ha tomado a todos los grandes hombres para que Él mismo, como el grande, se revele al final y nos corone con gracia y misericordia. No solo hemos regresado con nuestros cuerpos o asimilado cosas con nuestras mentes. No, el mensaje profético ha ido a nuestros corazones. Y como el hermano Branham dijo una y otra vez, que el poeta o el compositor y el que ejecuta la sinfonía o lo que sea, todo debe estar de acuerdo, en armonía. Nosotros, los llamados a regresar, tenemos que estar en armonía con la llamada profética. Y el mismo Espíritu de Dios debe estar sobre todos nosotros. Y entonces nadie se mirará favorablemente a sí mismo. Entonces, apartamos la mirada de nosotros mismos y decimos, Señor, apártate de mí, pues soy un hombre pecador. Y luego clama a Él y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo deseo refrescarles, os daré descanso para vuestras almas. La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera. Y si Dios así lo ha pronunciado, ¿y cuánto tiempo construyeron? 47 años o 46 construyeron el templo. Eso no importaba en absoluto. Cuando se cumplió el tiempo, Dios se acordó de su palabra y descendió con su gloria y llenó el templo como había prometido. Hermanos y hermanas, no miremos el montón de ruinas. No miremos lo que contemplan nuestros ojos, sino cerremos los ojos a todo lo terrenal y abramos el corazón a lo espiritual y digamos, Señor, abre los ojos de mi corazón para que pueda ver lo que vas a hacer ahora en este tiempo y en el lugar donde Dios puede reunir a su pueblo en una sola iglesia. Habrá paz ahí. La gente experimentará la paz con Dios. Y nadie se jactará y dirá, sí, creo en el mensaje y en el mensajero. Sé que era el séptimo ángel para la séptima edad de la iglesia. Quien diga eso y se mire con complacencia a sí mismo no ha entendido el mensaje ni el mensajero. Pero quien haya comprendido realmente a través del Espíritu lo que Dios está haciendo, no se mirará a sí mismo con buenos ojos, se disgustará consigo mismo y mirará al Señor que nos ha hecho aceptables a los ojos de Dios mediante su muerte por sacrificio en la cruz del Calvario. Lo dije en Zurich y me gustaría decirlo hoy aquí para concluir. Estoy agradecido por cada palabra de Dios que tenemos en la Biblia. Pero por esta pequeña frase, consumado es, estoy profunda y sinceramente agradecido. ¿De qué nos habría servido a ti y a mí saber que Cristo sufrió, que murió y que fue sepultado? Si Él no hubiera gritado esta sentencia en la cruz, consumado es, y la cortina del templo se rasgó, no fueron solo palabras en la cruz, fue una acción divina. La cortina se rasgó de arriba abajo y el camino quedó libre. Se acabó incluso esta noche y para siempre. Y ya no necesitamos juguetear con nosotros mismos más. Eso le da algo nuevo. Solo Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Tú y yo podemos poner un nuevo parche tras otro, pero eso no le hará ningún bien a nadie. Bienaventurado el hombre que acude al Señor para que haga nuevas todas las cosas. Y entonces tú y yo seremos ayudados. Entonces estaremos unidos como un solo cuerpo del Señor. Ya nadie se hincha, nadie se exalta a sí mismo, nadie se cree más lejos o más espiritual que el otro, sino que todos se reúnen unánimes en el mensaje profético, como sucedía entonces en el pueblo de Israel. No era un servicio regular el que se celebraba allí. Esto, él así dice el Señor, era puesto en medio del pueblo de Dios al final de su cautiverio en Babilonia. Y lo mismo ocurrió al final de la séptima edad de la iglesia. No un servicio regular del tipo convencional, sino esto, el así dice el Señor. Y todo el pueblo reconoció que Ageo les hablaba en nombre del Señor, que era enviado de Dios. Y aceptaron unánimemente lo que se les traía. Y en esto llegaron a ser un solo corazón y una sola alma, en el Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios, con Dios entre sí. Y el Señor pudo bendecirlos a todos, guardarlos y bendecir la obra de sus manos, porque fue hecho según su voluntad. Que Dios abra nuestros ojos espirituales para que podamos aplicar todo esto en este tiempo, entender que podemos asumirlo y aceptarlo, dejar que Dios nos ponga en ello y estarle agradecidos por ello, y seguir adelante juntos y permitir que el Señor nos ponga juntos o nos una unidos por todo lo que une a un cuerpo humano, sí. Así también en el espíritu, los tendones, las articulaciones, todo forma parte de ello. Y así es como se nos describe en Colosenses 2. El cuerpo del Señor no consiste en partes individuales tiradas por ahí. No, el cuerpo del Señor es una unidad reunida en la que Dios quiere revelarse, en la que quiere obrar y al final en mayor gloria y manera que como fue al principio. Y me atrevo a decir que todos los elegidos que han sido llamados a salir afuera abandonarán su andar solos y se entregarán a Dios y se unirán. No hay otra forma de alcanzar la meta divina. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos por gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pongámonos de pie y oremos juntos. Padre Celestial, te doy gracias de todo corazón por tu querida y santa palabra. Te agradezco la guía de tu Espíritu Santo. Fiel Señor, ¿de qué nos serviría saber quién era el ángel en la Odisea, o en Filadelfia, en Sardes, en Esmirna, en Efesio o en Pérgamo? ¿De qué nos serviría mirarnos a nosotros mismos con complacencia? Salvador, ¿de qué me serviría presumir de todo lo que has hecho y de todo lo que he experimentado, si no me dejara insertar bajo el sonido del mensaje profético? y la obra del Espíritu Santo en el organismo vivo del cuerpo de Jesucristo. Amado Señor, tú has dado la palabra, te lo agradezco. Oh, qué fiel eres, Salvador. Ojalá llegue pronto el momento en que nos veas con buenos ojos. Purifícanos con el poder de tu sangre. Lávanos con tu palabra, Señor, y guíanos con tu Espíritu Santo. Danos las gracias de corazón, fiel Señor, porque también nosotros hemos reconocido y recibido unánimemente el mensaje y al mensajero. Tu Espíritu reina en medio de nosotros. Tu Espíritu reina en medio de los que han recibido tu palabra revelada por el Espíritu, el mensaje de la hora, y han dejado sus propios caminos para seguirte y ser edificados juntos. Oh, fiel Señor, bendice con nosotros a todo tu pueblo que adora. Bendice a todos los que están dispersos. Bendice a todos los que han extraviado, los que se han extraviado. Bendice a todos los que se han ofendido. Señor, ¿no enviaste entonces a los tuyos y les dijiste que todos se ofenderían de ti? Todos seréis dispersados. Pero entonces, Señor, todos se reunieron de nuevo después de la crucifixión. Y te diste a conocer como el resucitado. Salvador, te pido que permitas que suceda lo mismo ahora. Señor, te pedimos que confirmes tu palabra con signos y prodigios que la sigan. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, libera a los poseídos. Que ningún otro espíritu haya sino solo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que actúe en medio de nosotros y en nuestros corazones. Señor, gracias. Estás poderosamente presente. Así que infúndeme a mí y a todos nosotros tu poder. Bendito y alabado sea tu nombre. Hemos escuchado el mensaje profético. Hemos venido y veremos cumplidas las promesas. Gracias. Gracias. Gracias, Señor fiel, por tu palabra revelada y tu voluntad revelada, por tu hablar y por tu obrar en nuestro tiempo. Aleluya, tu maravilloso y santo nombre. Bendice a todos los que están aquí y a todos los que están dispersos. Bendice a todos los que no encuentran su camino. Sé tú el buen pastor. Nuestras palabras son humanas. Tu palabra es divina y nos enderezará y es una luz en nuestro camino, incluso en la oscuridad más profunda. Gracias, Señor fiel, que estás en el trono y revelas la palabra adecuada en el momento adecuado. Y estoy seguro de que has hablado claramente a todos nuestros corazones esta noche. Nadie que esté aquí tiene por qué habérselo perdido. Al contrario, tú nos has hablado y tu Espíritu nos ha guiado a toda la verdad. Que seamos de un solo corazón y una sola alma, como lo fueron entonces, y que veamos y hagamos en tu nombre lo que has prometido para este tiempo y lo que nos has destinado a hacer. Te damos las gracias y la gloria en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén.